Entrevista.
Hoy a las 19 horas en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación se hará un conversatorio que contará con la presencia del filósofo político Nahuel Michalski, la abogada y docente Valeria España, el politólogo Gabriel de la Coste y que moderará la realizadora y productora audiovisual Laura Amaya. En este conversatorio, enmarcado en la unidad curricular Estado, Justicia y Comunicación de nuestra facultad, se piensa abordar la violencia, los exilios y las luchas que ocurren en nuestros días. El objetivo es reflexionar sobre los desafíos de reconstruir los horizontes de justicia a través de los movimientos sociales y políticos. Así que ya estamos con la abogada y docente de la FIC, Valeria España. Bienvenida, Valeria.
Hola, un gusto poder estar aquí.
Primero que nada, nos comentabas ahora fuera de aire que esto surge en el marco de esta unidad curricular Estado, Justicia y Comunicación de la facultad. Pero bueno, ¿cómo surge también la idea de realizar este conversatorio con estos temas en específico?
Sí, en realidad identificamos una necesidad de poder generar espacios de reflexión en torno a la hora, ¿no? Esto que llamamos ahora es la invitación de esta actividad, que justamente lo que tiene que ver es con cómo pensamos la narración del tiempo actual, ¿no? Versus el acceso a la información, un poco en las líneas que trae el filósofo Byung-Chul Han, por ejemplo, en relación a cómo esta inmediatez y a esta hiperinformación que tenemos a veces nos impide detenernos un momento y reflexionar el momento que estamos atravesando, que de alguna manera nos pone en un nivel de alerta permanente, de urgencia permanente, pero al mismo tiempo pareciera que no habría otra alternativa, que no pudiéramos soñar otros mundos posibles. Entonces, ante esta atomización de información, es una propuesta simplemente a repensarnos, a pensarnos y también a mirar la coyuntura, no solamente en clave de lo que sucede en Uruguay, sino también sus resonancias con otros países de la región, en este caso con la experiencia de lo que hoy está atravesando Argentina.
En este sentido, un poco te escucho y hasta me desespera, ¿no? Como, ¿pero qué implica pensar desde la urgencia temas que son tan complejos en realidad?
Sí, en realidad podemos identificar que a lo largo de la historia el concepto de justicia social, por poner un ejemplo, ha sido discutido, tensionado, ha habido revoluciones en torno a esta posibilidad. Y al mismo tiempo asistimos a momentos de despojo silenciosos, algunos que no son silenciosos, que de alguna manera nos enfrentan a paisajes abyectos, ominosos como humanidad, y que de alguna manera estas violencias que estamos atestiguando, además en tiempo real por la posibilidad que tenemos por la tecnología, por la comunicación digital, de alguna manera nos hace reflexionar, indignarnos, pero no imaginar otras posibilidades. Y en ese sentido, de pensar las urgencias implica, por un lado, también pensar no solamente la parte oscura de este mundo que habitamos, que de alguna manera nos atraviesa, sino también algunas expresiones luminosas de cómo la resistencia ante estas situaciones puede tener expresiones de lucha colectiva y solidaria, como por ejemplo lo pudimos ver en la manifestación del otro día acompañando justamente la solidaridad al pueblo palestino.
Uh-huh. Bueno, una de las preguntas era esto, ¿no? Capaz que esta época que nos lleva, nos tira más al individualismo, ¿crees que todavía hay estos espacios para construir desde lo colectivo? Porque la pregunta iba a ser, bueno, si había menos lugar para lo colectivo, pero con esto que estás diciendo es como, bueno, hay señales de que no está siendo tan así, o ¿crees que bueno, es complicado todavía, que haya lugar para pensar en lo colectivo, no solo desde el individualismo?
Sí, yo creo que no solamente es posible, sino que tenemos que disputarlo, ¿no? En parte también este conversatorio viene en un momento de luto, también por lo ocurrido en este doble femicidio ocurrido en Córdoba con esta persona de origen uruguayo que en realidad también demuestra y sintetiza de alguna manera cómo los discursos de odio son la punta de un iceberg muy grande y que es algo que hemos venido discutiendo bastante incluso en el curso y en otros espacios también de esta facultad, que es justamente que no se puede confundir esta idea de la incorrección política o el ejercicio de la libertad de expresión con los discursos de odio, ¿no? Porque de alguna manera estos discursos de odio, que son la punta de iceberg, de expresiones de violencia que además tienen sus correlatos a lo largo de la historia que son fácilmente identificables, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Hitler. Hay un semiólogo que analizaba, por ejemplo, el lenguaje, los usos del lenguaje en la época nazi y cómo de alguna manera eso permeó en una cultura específica y tuvo sus secuelas dramáticas, obviamente, y también lo podemos ver en el caso de no minimizar ese tipo de expresiones, ese tipo de manifestaciones que se resisten permanentemente al lenguaje de derechos y que de alguna manera terminan naturalizando discursos al grado de sostenerse ese tipo de afirmaciones en el Parlamento o encaminar ese tipo de dinámicas y de ideologías en una ley como puede ser la ley de tenencia compartida, ¿no? Entonces ahí vemos de alguna forma este momento que estamos atravesando en el cual el relato fascista, el relato antigénero, ha escalado de tal manera que bueno, que esta situación, esta desgracia, de alguna forma sintetiza este momento que estamos viviendo y que incluso tiene una conexión con algo que podría parecer un hecho puntual y aislado, tiene una conexión con la base política de líderes que hoy de alguna manera también disputan el sentido, como es el caso de Milei, ¿no? Porque esta escala que estoy haciendo, que pareciera de una manera exacerbada, no es tal, porque en realidad podemos ver las conexiones, el mapa de conexiones que tenía este femicida con además este presidente de Varones Unidos, que tenía con Laje, que tenía con el pastor Márquez y que de alguna manera...
Rodrigo Goñi, por ejemplo, ¿no? Del ámbito local.
Exactamente, con Goñi. Y ahí vemos que hay una configuración ahí que habilita de alguna manera también el impulso de ciertas políticas de Estado que pueden ser muy peligrosas porque simplemente hay que hojear las páginas de los orígenes del totalitarismo de Haren y poder encontrar ahí algunas cuestiones que nos podrían dar escalofríos por lo contemporáneo que es la reflexión.
Valeria, acá se abren muchas puntas porque podemos hablar de muchas cosas. También pienso en la desinformación que de estos grupos, que es uno de los factores que también que tienen en común a estos grupos y estas figuras que mencionás. Pero en esto de, bueno, en esta era donde capaz que no sé si hay tanta certeza de ciertas cosas y a esto que decías, bueno, de la libertad de expresión y los discursos de odio, o sea, ¿cómo se traza la línea hoy en día entre eso? Porque, o sea, hasta hace unos años parecía que estaba claro, ¿no? Que era libertad de expresión y que era discurso de odio, pero hoy en día que parece que eso no está tan claro y estas figuras utilizan la libertad de expresión en aras de dar discursos de odio, ¿cómo hacemos para identificar eso?
En ese sentido, quizá me pongo muy formalista, pero creo que tenemos herramientas, por ejemplo, desde el derecho poder distinguir, incluso desde el derecho interno e internacional. Ahí hay desafíos enormes para los operadores del derecho que también se ven disputados por estos sentidos. Digo, no hay que olvidar que se crea la Asociación de Abogados Penalistas en el marco de la Operación Océano, disputando justamente los contenidos de la ley de violencia basada en género. O sea, todos los espacios son espacios de disputa. Pero es cierto que hay algunos mecanismos de derecho internacional de los derechos humanos que plantean, por ejemplo, el triple test de la Corte Interamericana que justamente establece algunas líneas para poder identificar cuándo es legítimo pensar que una expresión no es una... no se está ejerciendo la libertad de expresión y no es un discurso especialmente protegido. Y ese tipo de herramientas que tenemos permiten de alguna manera despejar un poco los grises, despejar un poco las ambigüedades en estos tiempos donde la ambigüedad termina generando espacios a la posverdad y por lo tanto eso también son herramientas que tenemos y a las que entiendo no hay que renunciar incluso en un momento donde también justamente las herramientas del derecho internacional, el propio derecho internacional, está siendo disputado por los mismos afectados, digamos, por el lenguaje de derechos y la institucionalidad creada hasta ahora como una expresión de resistencia internacional al fascismo.
Bueno, el nombre del conversatorio leo como más la bajadita, que es por la justicia en tiempos de desorden global. ¿A qué se refieren con desorden global, no? ¿Qué los lleva a ese concepto?
Sí, en realidad imaginamos esta idea de pensar justamente qué nos protege de la entropía, ¿no? Del caos, ¿no? Y de alguna manera también los discursos de orden y progreso han estado también muy vinculados también a esta idea de cierto ascetismo ante la resistencia, ¿no? El derecho a la resistencia también, uh-huh, en la literatura de los derechos humanos también es el primer derecho. Entonces, nos permite repensar justamente que hoy estamos en un momento de mucha dispersión, de mucho caos, uh-huh, pero que de alguna manera de ahí también pueden surgir espacios de efervescencia dispersos, pero que de alguna manera pueden habilitar espacios de encuentro de lo colectivo, de por qué es importante apostar a la acumulación de esos encuentros que parecen tan chiquitos, que parecen pequeños retazos que van conformando una gran colcha, pero que de alguna manera eso también genera una red que podría habilitar la posibilidad de esta firme resistencia al fascismo. Yo planteaba esto de la marcha por Palestina, que no fue solo en Uruguay, que fue en varios países, y era muy interesante lo que ahí sucedía, ¿no? Sobre todo porque en algunos casos, quiero recordar algunas imágenes que vinieron de la Ciudad de México, por uh-huh, ejemplo, donde la voz principal, la voz protagonista del discurso que se dio en un zócalo colmado de personas, miles de personas congregadas, era la voz de un niño, como tantos niños que hemos visto sufrir el dolor más profundo en zona de guerra, digamos, en zona de genocidio, de persecución, del producto de lo que genera las masacres y los crímenes de lesa humanidad. Y un niño tomando el micrófono porque logró salir de ese infierno y refugiarse en México, ¿no? Entonces, vemos que pueden haber canales apostando al internacionalismo, al multilateralismo, desde una posición de estados, pero también como una comunidad que decide no mirar para otro lado, como decía Galeano, no guardar silencios parecidos a la estupidez, sino pronunciarse firmemente y plantear el lema de antifascista por excelencia, que es no pasará, ¿no? Que la oscuridad no lo invada todo, y que eso que pensamos que es ese desorden global en términos de una desinformación generalizada en un contexto de hiperinformación pueda replegarse ante otro tipo de caos, ¿no? De una revolución molecular, como diría Gautari.
Me quedé pensando en esto que decías, bueno, de que tenemos herramientas para distinguir, bueno, qué es un discurso de odio, qué es libertad de expresión, cuáles son los discursos protegidos, y decías, bueno, pero igualmente, más allá de que estén estas herramientas, esas herramientas están disputadas de todas formas. Entonces, ¿crees que hay una crisis del derecho internacional hoy en día?
Eso sin duda, sin duda estamos asistiendo en un momento de esas características. Siempre ha habido momentos de crisis y de cuestionamiento que han generado o movilizado determinadas adecuaciones. Lo vemos claramente porque hay instrumentos que están ahí, que han sido aprobados y discutidos a nivel de los estados. O sea, el multilateralismo de alguna manera tiene eso, que lo que busca es generar un consenso internacional, un piso internacional sobre lo que entendemos que es lo mínimo indispensable para que las naciones puedan vivir, uh-huh, en paz. Pero en definitiva, varias líneas se han cruzado. Y eso vemos que a su vez se agrava en la medida en la que se logran generar sentidos comunes en torno a la negación de derechos, ¿no? Y en parte tiene que ver con eso, con que también no es solo una crisis del derecho internacional en sí mismo, sino también hay una crisis democrática, hay una crisis también en cuanto a que estos líderes que venimos hablando, que son de alguna forma los representantes de nuestro tiempo en torno a los discursos de odio, en torno a los discursos fascistas, como puede ser Trump y Milei, por poner algunos ejemplos, y que de alguna manera ahí lo que vemos es que ha habido cierta sensibilidad de un grupo de personas que han apostado a eso, que los han puesto en el lugar donde estaban, porque fue justamente por el mecanismo democrático que ellos asumieron, los lugares de representación que tienen hoy, pero que eso nos invita a pensar también en que quizá no todas las personas que votan a esos líderes irresponsables piensan o comulgan exactamente con sus ideas, ¿no? Quizá también hay un cansancio por otras formas de comunicar, de pensar, de imaginar el mundo, y que ahí también nos invita a pensar cómo desde otros movimientos, y eso también es una invitación a hacer la reflexión de movimientos políticos, de lo que podría llegar a ser la sensibilidad de la izquierda social o política, qué tipo de respuestas se dan a eso, ¿no? No solo desde la reacción tampoco, ¿no? desde la resistencia, sino también desde el pensar creativo, de generar esas alternativas posibles para que en definitiva la aberración hacia el otro y no el acercamiento y la emergencia de ese otro, de esa alteridad, pueda ser la regla, no la excepción, y mucho menos el motivo, la base política para generar agentes odiadores como lo estamos viendo ahora.
Bueno, pienso un poco en todo lo que venís nombrando, ¿no? Discursos de odio, crisis democrática, líderes que apoyan, promueven esos discursos de odio y generan también la base para que algunas calen en la sociedad de formas más profundas. Y creo que una, o por lo menos viendo uno de los que viene en aumento, es la xenofobia. Entonces, consultarte, vos que además trabajas mucho con estos temas, ¿a qué crees que se debe el aumento de la xenofobia, además de estos discursos de odio?
Sin duda va conectado, ¿no? O sea, ahí lo que vemos es que hay una conexión profunda con el odio que viene desde las entrañas del racismo estructural, desde las entrañas de la misoginia extrema y desde las entrañas de pensar que hay un enemigo que hay que perseguir, ¿no? Y ese enemigo, que en los 70s pudo ser esta idea del militante de izquierda, hoy tiene un rostro de mujer, tiene un rostro de militante feminista y tiene un rostro de migrante, ¿no? Ahí esto en parte también tiene que ver con las coyunturas sociales que han sabido leer, hay que aceptarlo, ¿no? Que han sabido leer estos movimientos conservadores, de derecha, y que justamente también tiene que ver con cómo los estados han resuelto o han abordado la temática de la migración, ¿no? Asistimos a un momento de desplazamiento del mundo, si bien solamente un 3% de la población a nivel global nació en un país distinto al que en el que viven, o sea, tampoco es que sea esto que llaman con estos sinónimos, ¿no? Que de hecho el observatorio también de esta casa de estudios lo ha planteado, el observatorio de migración lo ha planteado, que es esta idea de hacer las metáforas con el agua, ¿no? El aluvión, la marea de migrantes, tampoco es que sea tal, pero de alguna manera sí hay una sensibilidad en la comunidad de que puede llegar a haber alguna gente de la fuera que va a venir a complicar lo que se vive hoy, ¿no? Y en parte también tiene que ver con, insisto mucho con eso, con la respuesta que el Estado da al acceso a derechos sociales. Muchas veces está asociado a eso. Capaz que si logramos abordar la temática de la migración desde la posibilidad de la construcción colectiva, desde la idea de que en realidad los mitos fundantes en contra de la migración son mitos, y que cada uno, en el caso de Uruguay, claramente se pueden desmontar, creo que ahí podemos ir avanzando hacia otro proceso. Los países que han abordado el tema migratorio y no lo han logrado asimilar de la mejor manera, no asimilar a las personas, sino asimilarlo como comunidad, se ha generado este tipo de reacciones donde se ha concentrado mucho el odio hacia las personas que encarnan los temores de una comunidad que quedó por fuera de esa respuesta de Estado. En Inglaterra es notorio eso, es un proceso muy notorio, y también es muy notorio ese proceso, por ejemplo, en Francia, uh-huh. donde hay un autor que es Didier Eribon, que tiene un libro que se llama El regreso a Reims, y él cuenta un poco, por ejemplo, Reims, que es donde él nació, donde él vivió, y él analiza cómo sufre, digamos, el ser transfuga de clase, porque se convirtió en un intelectual cualquiera parisino y dejó atrás su identidad como clase trabajadora, pero que se encuentra con una clase trabajadora que no le gusta el afro, que no le gusta la persona que viene del Medio Oriente, que no le gusta la persona que de alguna forma difiere con cierta familiaridad blanca, con cierta familiaridad europea ideal, según este imaginario. Y por lo tanto ahí empieza a reflexionar como qué desafíos existen para que no se dé un choque tan fuerte que de alguna manera termine validando después las violencias más extremas, como lo estamos viendo ahora.
Valeria, vos, en tu opinión, ¿qué responsabilidad crees que tienen los medios de comunicación en la reproducción y también en el combate a los discursos de odio, si es que tiene esta responsabilidad?
Total, o sea, tienen una responsabilidad muy, muy grande. Incluso creo que ahí tenemos desafíos gigantes, porque de alguna manera pueden hacer la diferencia. Incluso a veces el derecho, o casi siempre el derecho, puede llegar a tener muchas limitaciones, uh-huh. pero la posibilidad de quienes están ejerciendo de alguna forma la profesión de la comunicación, y también los medios de comunicación en su hacer y en la construcción de la agenda, uh-huh. Se pueden constituir como agentes de la verdad, agentes que apunten a la cuestión, al encuentro, y no agentes que de alguna manera difundan mensajes de odio y que logren además cristalizar y naturalizar estas o verdades a medias o mentiras que logran incluso trastornar de alguna manera también las imágenes que se tienen de determinados colectivos, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí tenemos un enorme desafío, sobre todo también porque en muchos ámbitos no solamente estamos trabajando con lo que son los medios tradicionales, sino que ahora tenemos que también identificar el rol que han tenido los propietarios de las grandes redes sociales a nivel global, que están asociados increíblemente también a estos líderes que mencionábamos y estos reproductores del odio. Uh-huh. Entonces ahí también tenemos otro desafío en torno a cómo se piensan medios de comunicación o redes alternativas, ¿no? También, o sea, porque ahí lo que vemos es que Meta o algunas otras expresiones que tenemos hoy en relación a plataformas que de alguna manera también hacen uso y abuso de nuestros datos, justamente para hacer todo lo contrario a lo que estoy diciendo ahora, ¿no? O sea, también manipular a las audiencias, y en esa manipulación de alguna manera también es que podemos identificar algunas de las causas de la crisis democrática que estaba diciendo al principio.
Uh-huh. Imagino entonces que estos temas, pero me imagino que muchos más también, porque esto es un pantallazo, van a estar en el conversatorio de hoy a las 19 horas en el aula magna de la FIC. Así que Valeria España, abogada y docente, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
Muchas gracias a ustedes por este espacio.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.